Hoy la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, le pondremos la segunda parte del khutbah que se impartió íntegramente en español el pasado viernes 24 de octubre de 2014 en la mezquita Rahma de Carizal en las Islas Canarias, titulado El Derecho Islámico al Trabajo.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso, atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Una vez un hombre, extremadamente ansioso y perplejo, visitó al imán Jafar, Dios esté complacido con él, y le rogó que orase a Dios para que aumentase su sustento y lo aliviara de todas las angustias financieras. El imán, Dios esté complacido con él, contestó: «En verdad que no oraré por ti». El pobre hombre lo miró y le preguntó: «¿Pero por qué no? ¿Qué he hecho?». El imán entonces contestó: «Sabes perfectamente bien que Dios ha concedido medios y modos de adquirir la prosperidad. Te ha ordenado dejar tu hogar y ganarte sustento a través del trabajo duro. Sin embargo, tú rehusas obedecer la ley y tontamente esperas que rezando por ti atraerás la prosperidad». Hermanos, el ser humano tiene la obligación de buscar y esforzarse por encontrarle sustento, como así lo dijo el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, y fue transmitido por Ibn Maya. Si confiáis en Dios como debe ser, os dará sustento como da a las aves que salen por la mañana hambrienta y vuelven por la tarde llena. Una vez el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, y sus compañeros se apeaban de sus caballos y descargaban sus camellos para descansar de un viaje. Todos estaban de acuerdo en sacrificar una cabra y cocinar su comida para la cena. Uno de ellos ofrecía matar el animal, el otro lo descarnaba, un tercero se ponía a disposición para cocinar la carne. Y entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: «Recogeré la leña para el fuego de la vegetación circundante». Entonces todos dijeron: «¿Por qué? ¿Por qué debes trabajar con nosotros a tu alrededor? Nos sentimos honrados de servirte mientras descansas. Completaremos la tarea en un instante». Entonces el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, contestó: «Sé que podéis completar la tarea en un instante, pero Dios no es amigo de alguien que se considera mejor que sus amigos y digno de su respeto». Diciendo esto, se internó en el bosque y rezó con un montón de ramas y hojas secas suficientes para encender el fuego mientras los demás finalizaban sus tareas. Hermanos, de aquí sacamos el ejemplo de que el trabajo, de que las tareas tienen que ser realizadas por todo el mundo. No hay nadie especial que pueda evitarla. Fíjense que en el caso del profeta, un hombre elegido por Dios, sin embargo, participó recogiendo leña para preparar la cena. Tampoco retirarse en la mezquita a realizar actos de adoración a Dios, alabado sea, dejando de lado su trabajo, es correcto, porque contradice a los preceptos del Islam. Un ejemplo de esto es que todos los profetas sin excepción dedicaban parte de su tiempo a Dios, alabado sea, y a la predicación. Pero todos trabajaban, eran pastores, pescadores, costureros, carpinteros, etc. Y los profetas deben ser el ejemplo a seguir por nosotros, como así nos lo dice Dios, alabado sea, con respecto al profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él en el Sagrado Corán, en la sura de la coalición, Al-Aqsab, y en la ley 21. En el enviado de Dios tenéis ciertamente un bello modelo para quien cuenta con Dios y con el último día y que recuerda mucho a Dios. Hablando del mismo tema, os voy a contar ahora una historia. Una vez dos vecinos se hicieron buenos amigos. Uno era cristiano, el otro era musulmán. A menudo discutían acerca de sus religiones para ver cuál contribuía más a una forma de vida civilizada para luego adoptarla. El musulmán presentaba al Islam con todos sus beneficios materiales y espirituales, de modo que el cristiano un día se convirtió al Islam. Unos días más tarde, antes del alba, alguien golpeó a su puerta. «¿Quién es?», preguntó el recién convertido con cierta aprehensión. «Soy tu vecino. Pronto será el momento de la plegaria de la oración obligatoria de la mañana, al Faya. Así que vístete, haz la ablución y ven conmigo a la mezquita. Hoy ofreceremos nuestras plegarias con la congregación». El nuevo musulmán estuvo de acuerdo y ambos se dirigieron a la mezquita. Antes de que empezara la oración, el vecino le dijo: ayunar es un modo de obtener la cercanía con Dios. El converso entonces declaró su intención de ayunar durante el día. Luego hubo un tiempo hasta la llamada de la oración y ambos ofrecieron algunas oraciones para la satisfacción espiritual. Pronto llegó el momento y ofrecieron la oración del Fire. Después de recitar todas las oraciones voluntarias aconsejadas por los líderes religiosos, el converso se levantó para volver a su hogar. ¿A dónde vas?, le dijo el vecino. A casa, le contestó. Aguarda, aguarda. Es momento de leer el Sagrado Corán. Puso el Corán ante él y ambos leyeron hasta que los brillantes soles del sol cayeron sobre ellos. Entonces el converso se puso de pie para regresar a casa, pero el musulmán volvió a detenerlo. Esta vez lo detuvo para la oración del duhur, ya que solo faltaba una hora. Después de la oración de la tarde y que se hubieran leído todas las oraciones voluntarias, era casi la hora de la oración del atardecer, al azar. Habiéndola hecha, el hombre dijo que iba a ir a su casa a romper el ayuno después del ocaso. Su vecino entonces le aconsejó que ofreciera la oración del magre, es decir, la del oscurecer, y él lo consintió. Después de eso, se levantó para irse. Pero el vecino le dijo: solo falta la oración a Isha, después de ella puedes irte a casa. Entonces, después de ofrecer la oración de la noche, el nuevo converso regresó a su hogar. Al día siguiente, nuevamente hubo un golpe en su puerta. ¿Quién es?, preguntó. Vístete y ven, ofrecemos nuestras plegarias en la mezquita. Discúlpame, dijo entonces el converso. Regresé a mi religión después de permanecer contigo ayer. ¿Habrá algún inútil que no tenga algo más que hacer sino orar? Yo soy un hombre de familia y necesito darles el sustento. Tengo otros deberes y responsabilidades que cumplir. No puedo solo orar a Dios todo el día y sobrevivir de la nada. Vete. Es decir, hermanos, este cuento nos habla no solamente de que no se le debe exigir a alguien que acaba de convertirse al Islam, sino que además no se puede dedicar las 24 horas del día a estar en la mezquita y olvidarse del sustento, porque además el trabajo, es decir, obtener el sustento de forma lícita, es también un acto de adoración. Por otro lado, tampoco los musulmanes se deben dedicar a pedir y dejar el trabajo de lado. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Muslim y por Bukhari: es mejor que una persona tome una cuerda y traiga una carga de leña para venderla, así Dios preservará su honor, a que mendigue entre la gente sin importar lo que estos le den o le nieguen. Con respecto a la relación entre el empresario y el trabajador, el Irán define cuáles son las reglas a seguir. El empresario, según las enseñanzas islámicas, debe establecer una relación justa y cordial con sus empleados y trabajadores. Tal relación debe basarse en la igualdad, en la buena voluntad y en la hermandad. Dijo el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, y fue transmitido por Bukhari: sus trabajadores son sus hermanos que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. Todo aquel que tenga a alguien bajo su mando debe darle de comer lo mismo que él come, vestirlo con la misma ropa y no debe sobrecargarlo más allá de sus capacidades. Pero si le provoca una carga, entonces debe ayudarlo. El Islam respeta el honor y la dignidad de los trabajadores. Dijo el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, y fue transmitido por Ahmad: el mejor ingreso es el que resulta del trabajo honesto. El Islam le exige al empresario que declare los salarios que se le pagarán al trabajador antes de que éste comience la tarea. Dijo el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, fue transmitido por un maya: paga al trabajador su salario antes de que el sudor causado por su trabajo se haya evaporado de su frente. Por otro lado, los trabajadores deben mantener una buena relación con el empresario. Deben cumplir sus obligaciones, dando lo mejor de sí mismos. Los trabajadores no deben descuidar ni perjudicar al empresario o al trabajo, de ninguna manera. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Al-Bayhaqi: Dios aprecia al trabajador que perfecciona su trabajo. También tenemos que decir que el Islam permite a los musulmanes a trabajar si quieren hasta el día del descanso. El día del descanso de los musulmanes es el viernes. Y fíjense lo que nos dice el Sagrado Corán, en la sura del viernes, Yumua, y en la ley 10. Una vez concluido en la sala del viernes, repartidos por la tierra y buscar el favor de Dios, y buscar el sustento de Dios. Es decir, podéis trabajar. Por su parte, el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, incita al hombre que trabaje hasta el último momento de su vida, como así lo dijo y fue transmitido por Ahmad. Si llega la resurrección teniendo a alguien de vosotros un dátil de palmera, que lo plante si puede. ¿Y qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con la mujer con respecto al trabajo? El Creador, es decir, Dios alabado sea, iguala entre el hombre y la mujer en su derecho a poseer lo que han ganado, ya sea a través de la herencia, el trabajo retribuido o cualquier otra forma legal. Así ya desde el tiempo del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, algunas mujeres trabajaban en la agricultura, en el hilado, en la dirección de trabajo, en la atención de enfermos y heridos, en el comercio, y en la política. Dice Dios alabado sea en el Sagrado Corán, en la Sura de las Mujeres, en Nisa y en la Ley 32. Los hombres tienen una parte de lo que han adquirido, las mujeres tienen una parte de lo que han adquirido. Es decir, que ambos tienen que pagar el zakat. Y precisamente porque se reconocía el derecho de la mujer al trabajo y a la propiedad, el Islam grabó sobre ella el impuesto del zakat, el impuesto donde los ricos pagan a los pobres. Sin embargo, el Islam no obligó a la mujer a trabajar fuera de casa, sino únicamente al hombre, obligando a éste además de hacerse cargo de la manutención de la mujer. Esto se debe a que en el Islam el primer y más importante deber de la mujer es educar y criar a sus hijos, aunque por supuesto también es un deber del padre. Wallah alam, y Allah sabe más.